Hola, bienvenidos a esta propuesta de mediodía que se llama Nacional Global, el programa del grupo de comunicación del CARI, en el cual tratamos de sumar nuestro aporte para entender el mundo en que vivimos, la realidad internacional y, por supuesto y sobre todo, los temas que importan a la Argentina. Mi nombre es Jorge Sosa. Guillermo García y Florencia Ventosas, que son quienes habitualmente conducen y trabajan en este programa, están de viaje por trabajo, así que me toca hoy reemplazarlos. Así que bueno, una oportunidad de estar compartiendo con ustedes hoy. Vamos a hablar hoy de América Latina, una región que no tiene un gran protagonismo internacional y hasta muchas veces nos preocupa eso. Pero está en nuestros ojos, está frente a nuestros ojos y está también en nuestras preocupaciones. Por supuesto, hablamos y podemos pensar en las dramáticas horas que está atravesando Venezuela. Pensamos en la crisis de Brasil, su crisis económica y política, en los escándalos de corrupción que afectan no solamente a los gobiernos, que desafían a las instituciones y además promueven la protesta social. Y por supuesto, claro, pensamos en la Argentina, en su proceso de reinserción en el mundo, en el impacto que tiene todo este contexto, toda esta situación en los que nos viene a nosotros, tanto en lo político como en lo económico. La invitación de hoy es a pensar qué hay detrás de todos estos sucesos. ¿Cómo los latinoamericanos pensamos la política? ¿Cómo pensamos nuestras instituciones? Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Avanzamos en Nacional Global, aquí por Radio Nacional, trabajando con la producción de Boris Anjit, con Javier Schiavone, nuestro operador hoy, trabajando firme, como siempre. Bueno, y hablábamos de Latinoamérica. Como decíamos, una región con muchas diversidades, con diferentes regiones, con países que tienen sus diferencias que podemos reconocer, pero también similitudes que podemos reconocer y constantes que se mantienen a lo largo de la historia. Pero mejor lo va a explicar una persona que es especialista en el tema, nuestra invitada de hoy, que es la profesora Constanza Mazzina. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salvador, magíster en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, docente e investigadora en UADE, donde tuve la oportunidad de conocer a Constanza, y docente de posgrado en la Universidad de Salvador. Constanza, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto saludarte.
Bueno, un gusto realmente tenerte hoy acá con nosotros y para explicar esta situación que, como decíamos...
Perdón, escuchaba tu presentación de qué pasa con América Latina, ¿no? Uh-huh. De esta dicotomía que podríamos llamar o decir, ¿América Latina es homogénea o es heterogénea? Que me parece que es un poco la pregunta que vos planteabas, ¿qué tenemos en común y cuáles son nuestras diferencias?
Sí.
Y yo haría otra pregunta, Jorge, diría, en última instancia, ¿somos más parecidos o más desiguales?
Claro, ¿no? Eso es un gran interrogante. Constanza, vos hace muy poquito estos días escribiste un artículo que es, el título es Persistencia del personalismo.
Personalismo.
La propuesta de hoy era ver qué hay un poco detrás de todos estos sucesos que bueno, ya no estamos hablando de los últimos años, hablamos incluso hasta esta semana, ¿no? La crisis que se conoce en Venezuela, la crisis política en Brasil y todos los cambios que se han ido sucediendo, incluso de cambio de signo político, ¿no? Y hablamos también de la Argentina. Y vos, en esta idea de la persistencia del personalismo, arrancás diciendo, bueno, hablás de la dependencia latinoamericana de líderes carismáticos, que parece ser la nota típica de nuestras sociedades en gran parte del subcontinente. Contanos de qué se trata esto.
Bueno, esa idea, nosotros alguna vez incluso la hemos charlado y me has escuchado decir esto, está muy arraigada y enraizada en el propio espíritu latinoamericano, digo, desde el momento de la independencia, allá por principios del siglo XIX. Es decir, ya nuestra propia historia colonial, nuestra propia independencia, nuestros procesos revolucionarios estuvieron atados a figuras que tenían un fuerte grado de personalismo. Y me animaría a decir, trayendo una categoría que es mucho más nueva, mucho más fija del siglo XX, pero que se la podemos aplicar a aquellas personas, esos personajes que recorren nuestras páginas de historia, que fueron líderes carismáticos. Bolívar era un líder carismático, San Martín era un líder carismático, no como lo entenderíamos hoy, ¿no? Porque claro, las condiciones eran diferentes, pero tenían esta fuerte grado de personalismo en sus acciones, y fueron justamente los que fueron marcando los tiempos y la historia de nuestra América Latina. Si vos me decís traído el día de hoy, nunca hemos podido desprendernos de la idea de que el presidente es esa persona que tiene poderes sobrenaturales, que se ocupa de todo y que hace todo. Incluso si vos te fijás, Jorge, en nuestras constituciones, digo, la Argentina o cualquier constitución de América Latina, el presidente tiene tanta cantidad, no solo de poderes y de poder, sino también de funciones, que prácticamente tenemos que recurrir a personas que tienen carácter extraordinario para hacer todo, no solo lo que la sociedad les pide, sino también lo que les piden nuestras constituciones.
Claro, hay una palabra que suena muy parecida a personalismo, que es presidencialismo.
Exactamente, eso ayuda. El personalismo es una forma de personificar, valga la redundancia, ese presidencialismo fuerte, ese presidencialcentrismo latinoamericano, ese hiperpresidencialismo. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros sistemas políticos giran en torno de una sola persona. ¿Qué persona? El presidente. Es decir, no solo gira el diseño institucional, sino también la práctica política y también lo que espera la sociedad, no de un gobierno, sino de un presidente. Uh-huh. Por eso también América Latina está llena de presidentes que no terminan sus mandatos, que se dan por juicio político, como fue el caso de Dilma Rousseff, que renuncian como de la Rúa, porque todo el sistema gira en torno a esa persona, pero sí, también los éxitos y los fracasos se los atacamos a una sola persona.
Sí, parece que esa es la única válvula de escape del sistema, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay algo que no funciona o que está funcionando mal, ese es el fusible. Es decir, se llega a esa, sí, aunque sea por la vía institucional, pero es una vía institucional extrema.
Sí, y el mismo presidente termina siendo el fusible de todo el sistema. Lo cual, a ver, digo, nosotros recién empezamos a hablarlo de aquel siglo XIX, si querés podemos pensarlo en clave del siglo XX, pero me parece que, de todas maneras, ahí tendremos que hacer una diferencia. Si es el fusible el presidente, no es el fusible la democracia. Uh-huh. Y acá es donde me parece que la historia de América Latina hoy se bifurca entre jugamos dentro de las reglas de juego democráticas, incluso si el presidente no nos gusta, llámese de la Rúa, Dilma Rousseff, llámese Fernando Lugo, pero dentro de las reglas de juego democrático. ¿Esto qué significa? Que la renuncia o el juicio político es una posibilidad dentro de la democracia. Uh-huh. Y digo, la historia de América Latina se bifurca porque yo no podría decir que hoy en Venezuela se están respetando las reglas de juego democráticas.
Claro. Claro. Ahora, digo, más allá de la cuestión esta de la personalidad del líder, del hiperpresidencialismo, de las facultades que tiene un presidente, también está juega la cuestión, te pregunto, del proyecto político, ¿no es cierto? Porque a la par de esta de este caudillaje o de esta necesidad de un líder fuerte, también aparece alrededor de esto la idea de un proyecto político por encima de lo que puede ser un proyecto de nación o un mandato constitucional.
Claro, sí. Pero ahí yo tenía otra pregunta. Sí. ese proyecto político, ¿no sigue estando atado a la personalidad o a, un,
sí, claro,
a la persona
por eso.
De un solo líder? Y la realidad, lo que te muestra estos años, es que el proyecto político no está por encima, está siempre subordinado a la persona. El proyecto político de Evo Morales se personifica y se personaliza en Evo Morales. El del chavismo se personifica en Hugo Chávez. A tal punto se personifica en Hugo Chávez que el chavismo sin Chávez ya no es chavismo.
Claro.
Es lo que vemos hoy, Maduro no lo puede sostener.
Hablaste recién de Evo Morales. Constanza, te invito a que escuchemos un breve audio, que es un discurso un poco para graficar esto que tan interesante que nos estás comentando. Un discurso de Evo Morales del Día de la Revolución Democrática y Cultural en diciembre del año pasado, donde se discutía, bueno, las vías legales de la Constitución para conseguir su reelección como presidente de Bolivia. Lo escuchamos.
Al Palacio hemos llegado, no de paso, no somos inquilinos. Como movimientos sociales hemos llegado para quedarnos para toda la vida, hermanas y hermanos. El noveno Congreso de nuestro instrumento político aprobó 4 vías, 3 vías más vías legales, 10 constitucionales para habilitarnos. Solo quiero decirles, si el pueblo dice sí, Evo seguirá con el pueblo para seguir garantizando esta revolución democrática y cultural.
Bueno, toda la vida, dijo, ¿no?
Claro, sí. Y ¿sabés qué, Jorge? Que también lo comentaba el otro día en el artículo que vos hiciste referencia al principio, que el problema de estos líderes, de estos proyectos, como vos lo llamaste, es que sí se ponen por encima de la letra constitucional. Es decir, no reconocen los límites impuestos por las constituciones que los llevaron al poder. En muchos casos se traduce en, bueno, justamente lo que está diciendo el audio de Evo, y si tenemos que cambiar, hay que cambiar y hay que volver a reformar porque a nosotros nos conviene, porque estas reglas ya no nos sirven, bueno, lo volvemos a cambiar. Esto también me parece que es donde se bifurca la historia de América Latina, ¿no? Aquellos estados que respetan sus gobernantes, el Estado de Derecho, y aquellos estados latinoamericanos, digo, donde sus gobernantes no respetan el Estado de Derecho. Y como para decirlo en palabras sencillas y fáciles, los gobernantes se ponen por encima de la ley, es decir, no se sujetan a la ley, no están por debajo de la ley, ellos se ponen por encima de la ley.
Sí, así es difícil la democracia, ¿no? Constanza, vos, bueno, conocés mucho de historia de Latinoamérica, así que te la voy a complicar un poco. Hablabas recién de los de estar por encima de la ley. Existe una contradicción en Latinoamérica en general, en nuestros países, entre los valores reales que tenemos, que tiene nuestras sociedades, que tenemos nosotros la forma de ver las cosas, de vivir la política, con las normas que tenemos. Hay como una contradicción, en realidad lo que dice el papel no es lo que pensamos o la forma nuestra de ser, y es lo que nos cuesta respetar.
Bien, mira, yo creo que ahí tenemos dos vías como para discutirlo esto, Jorge.
Sí,
la primera es nuestras constituciones son el reflejo de lo que era nuestra sociedad, nuestra cultura, al momento de formarse nuestros estados nacionales, si fueron reflejando esos cambios de nuestra cultura, o son construcciones que algunos pensaron que eran lo mejor para estas naciones incipientes, esta cultura que tenía cada uno de nuestros países. Me parece que la respuesta sobre si es una contradicción o no es una, o si están en consonancia los valores de la Constitución con los valores que tenemos los ciudadanos, la respuesta te diría que puede ir por alguno de esos dos lados. Si la Constitución ha reflejado los valores, por ejemplo, de la Argentina de 1853, o reflejó los valores que algunas personas de la Argentina de 1853 tenían. Y la misma pregunta, o el mismo caso, lo podemos aplicar para la Constitución de Hugo Chávez en 1999. Esa Constitución, ¿qué refleja? ¿Refleja los deseos de unos pocos o refleja realmente el sentir de la ciudadanía?
Sí, de todas formas, el sentir de la ciudadanía parece claramente ir a favor de del valor de la democracia en general, ¿no es cierto? Y por lo menos creo de la mayoría de los sectores sociales del valor de la libertad. Pero bueno, con muchos vaivenes institucionales.
Sí, que yo a priori diría lo mismo que vos, que somos democráticos y amantes de la libertad, y sin embargo, cuando vos revisás las encuestas que hace Latino Barómetro en toda América Latina, porque se llama Latino Barómetro, te muestra que hay un crecimiento de los latinoamericanos que prefieren el orden antes que la libertad.
Sí, con la pregunta refiriéndome a tu artículo.
Y una gran parte de los latinoamericanos que prefieren otra forma de gobierno, aunque no sea la democracia, si muestra mejores resultados. Uh-huh. Entonces, ahí tenés dos cosas. El primero es, la primera reflexión es, no aprendimos nada. A ver, no nos puede dar lo mismo. Cuando vos te preguntan, ¿democracia, autoritarismo o te da lo mismo? Y a vos te da lo mismo. Digo, después de lo que ha sido la historia de toda América Latina de el siglo XX y fundamentalmente de los años 60, 70, decir que te da lo mismo autoritarismo que democracia, digo, no aprendimos nada. Claro. Y la segunda cuestión es que somos exitistas. Entonces, nuestro apoyo a la democracia está en directa proporción o en función de los resultados económicos que produce la democracia. Entonces, nuevamente, tenemos un problema, pero ya no es un problema ni del sistema, e incluso no es un problema de los políticos o de los gobernantes, es un problema del ciudadano.
Claro, claro.
El ciudadano, o sea, yo puse la democracia, sí tengo plata en el bolsillo. Ahora, si no tengo plata en el bolsillo, y bueno, veo, a ver qué prefiero o no prefiero. Digo, la democracia no tiene por qué mostrarte resultados económicos.
Ahora, pero lo paradójico de esto es que este tipo de regímenes, me estoy refiriendo concretamente al caso de lo que estamos, de lo que se está viviendo en Venezuela en estas horas, no han logrado garantizar el orden tampoco.
No, claramente, claramente. Bueno, por eso creo que Venezuela hoy es un caso digno de análisis, pero también es un caso de aprendizaje para toda la región. Y ahí es donde aparecen mis otras preocupaciones que yo, entre líneas, ponía, es un desafío,
a ver,
un desafío para la diplomacia regional.
Decinos qué es lo que nos tiene que preocupar.
¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? ¿Qué aprendemos de esas experiencias? Nos tiene que preocupar cómo puede ser que América Latina siempre vuelva al eterno retorno. Es decir, en algún punto nunca salimos de Macondo, para ponerlo en términos de García Márquez. Estamos siempre en Macondo. Vuelve alguien que nos promete que nos va a hacer y a dar y le creemos. Es como que vengan y a mí me digan, mira, si haces esta dieta de durante una semana vas a medir 1.80 m. Y la verdad es que no voy a medir de 1.60 m, no voy a pasar de 1.80 m por hacer la dieta. Pero esa respuesta mágica, ¿por qué los latinoamericanos seguimos creyendo, aferrándonos a esas respuestas mágicas? Uh-huh. O esas soluciones mágicas.
Sí, y hablando de este exitismo que vos mencionás, hay un punto importante que es la clase media, ¿no es cierto? Que ha tenido una variación, bueno, tuvimos, además de que en Latinoamérica en general se puede decir como que hubo, bueno, un proceso, en la historia reciente, un proceso de democratización importante, por lo menos en varios países. También, bueno, más recientemente también hubo cambios de signo político. Y también hubo una ola de crecimiento que ahora no es tal, pero que ha generado un surgimiento de una clase media más numerosa. Me refiero concretamente al caso de Brasil, ¿no es cierto? Que corregime si no es así.
Sí, estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Y eso tiene que ver también con... acá me parece...
La clase media siempre tiene un rol especial en esto, ¿no?
Claro, que esta, como vos ya llamaste, esta nueva clase media, a ver, la historia de América Latina con el presidencialismo es la historia de la democracia delegativa, es la historia de el personalismo, es la historia de los cheques en blanco. Pero también, a ver, digo, para ponerlo ya no en términos de lo que me preocupa, sino de más optimistas, también esta nueva clase media, no toda, pero gran parte, alguna parte al menos, empieza a ser más exigente con sus gobernantes.
Vos decís, por ejemplo, con el pedido de transparencia del reclamo contra la corrupción.
Por ejemplo, sí, sí. Por ejemplo eso, por ejemplo el caso de Temer en Brasil, bueno, se va a Dilma Rousseff, juicio político, bla, 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 toda la historia que conocemos de, no te digo del último año, por lo menos los dos últimos años de Brasil. Y sin embargo ahora, la gente también está reclamando a Temer. No se queda ni callada ni quieta frente a la delegación de poder y de autoridad en la persona de Temer.
Uh-huh. Te hago un par de últimas consultitas, Constanza, y agradecemos enormemente tu predisposición y tu tiempo.
Igualmente, Jorge, como te dije antes, también un gusto saludarte y escucharte.
Primero, ¿qué es lo que crees vos que se puede llegar a cambiar institucionalmente como para empezar a corregir este tipo de cosas? Hablabas recién de una mejor diplomacia, pero...
¿Lo que puede cambiar regionalmente?
Sí, sí, lo que se puede ir cambiando en nuestros países como para para poder avanzar en algo. O sea, alguna vez se planteó el tema del parlamentarismo, alguna vez se planteó, bueno, recortar un poco las facultades del presidente. A lo mejor alguno dice, no, es simplemente la necesidad de un cambio de signo político.
No, sí, entiendo tu pregunta. Yo había entendido que me preguntabas otra cosa, pero ahora lo entendí. A ver, me parece que ahí hay realmente dos cosas. Una cuestión que gira en torno a las reformas institucionales, como puede ser limitar los poderes del presidente, generar mayores controles al presidente, o limitar, digamos, la arbitrariedad, la discrecionalidad. Y otra cuestión que tiene que ver con, bueno, regionalmente, ¿qué podemos hacer como latinoamericanos? Respecto de lo primero, de las reformas institucionales, yo siempre digo que ahí hay que analizar caso por caso, porque lo que puede funcionar acá puede no funcionar en... Si funciona en Argentina, puede no funcionar en Chile, sí. Si funciona en Chile, no tiene por qué funcionar en Argentina.
Por esto que decíamos al principio de parecidos y diferentes.
Exactamente, entonces eso tiene que ver con la cultura política, con los partidos políticos, con el sistema de partidos políticos, con los líderes políticos, es decir, hay demasiadas variables intervinientes como para decir, bueno, deberíamos limitar la discrecionalidad en el uso de fondos del presidencialismo argentino, y la respuesta seguramente estaríamos de acuerdo en que sí hay que limitarlo. Ahora, esa problemática es muy nuestra y responde a dinámicas muy argentinas. Uh-huh. Entonces, ese mismo problema y por lo tanto la solución no es aplicable a otros casos donde aparecen otros problemas, como por ejemplo la institucionalización o no de sus sistemas de partido, como puede ser el caso de Brasil, o el poder de los senadores, nuevamente en el caso de Brasil, o de los gobernadores, etcétera.
Uh-huh.
Eso por un lado respecto a... ¿Cómo?
No, sí, sí, te escucho.
Eso por el lado de las reformas institucionales. Por el lado de qué hacemos como región. Y ahí te voy a dar un gran, enorme suspiro. ¿Qué hacemos como región?
Sí.
Acá es donde no tenemos respuesta. En los últimos años, yo te diría que nuevamente la democratización para acá, América Latina ha hecho grandes esfuerzos por buscar espacios de concertación a solucionar problemas latinoamericanos.
Sí, hubo muchas.
Vos me vas a decir, ¿qué problemas se solucionan? Yo te diría, la verdad, que ninguno. ¿Cooperamos en materia de control de narcotráfico, de lucha del narcotráfico? No. ¿Cooperamos en materia de seguridad en relación a la trata de personas, terrorismo internacional, etcétera? No. ¿Cooperamos en torno al el control y reducción del crimen organizado? Y la verdad es que no.
Claro, sí, hay mucha agenda por delante, ¿no?
Claro, entonces vos decís, bueno, pero sí, sí hicimos muchos avances en los temas del medio ambiente y, bueno, dame un ejemplo. Cuando siempre pido un ejemplo, después me dicen, no tenemos ejemplos, porque los esfuerzos son individuales.
Claro.
Entonces, bien. Brasil hace una cosa, Argentina hace cosa, otra cosa, y mucho de lo que hace Argentina impacta negativo o positivamente en Brasil, lo que hace Brasil impacta negativo o positivamente en la Argentina, y así. Y el resultado final es que no nos ponemos de acuerdo.
Muy bien, Constanza, entendemos mucho mejor todo esto gracias a tu participación. Hablamos con Constanza Massina, profesora de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Jorge.
Gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, un gusto. Gracias.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
Bueno, y estamos llegando a nuestro final aquí en Nacional Global, en Radio Nacional. Nuestro agradecimiento por su acompañamiento. La verdad que, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes una vez más. Se reencontrarán, nos reencontraremos, por supuesto, el próximo domingo ya con Guillermo y con Florencia aquí de vuelta. Muchas gracias, que tengan un muy buen domingo.